La mía era 650. Iba bajando un man en una 800, en una Kawasaki 800, una Z800. Y yo iba detrás y el man iba andando durísimo. Y yo le pasé por un lado y seguía andando y me lo llevé. Gio iba en ese entonces en una Ducati, una 1100 y pico. Y el man alcanzarme y no me pudo alcanzar. Igual tampoco es que uno pueda acelerar tanto o sacarle todo el potencial a la moto, sino es como se acuesta usted en las curvas para poder salir.
Sí, eso fue en un viaje a la mesa.
Sí, de okay. Hecho iba para Villeta ese día. Es que yo los confundo, mesa y Villeta.
Ok.
Y arrancamos. Cuando yo llegué a la plaza, pues porque se nos ocurría la brillante idea de ir a desayunar a la plaza. Como si por acá no vendieran desayunos, dijo mi mamá. Uh-huh. Llegué allá y llegó el man y me saludó. ¿Qué hubo, parcero? ¿Cómo vas? Bien, sí. ¿Puedo servir en algo? Pasó algo, hermano. Para si usted venía como un hijo de puta loco, es que usted no le tiene miedo a la muerte. Venía normal, hermano. No seamos de esto, que usted venía en diablo. Yo pues sí venía rápido, pero pues normal. Y el man viejo, ¿usted nunca pensaba en entrar a pista? Y yo, ¿pista? No, ni idea, hermano. Te invito. Y yo, bien, chévere. Y nos pusimos una cita y llegué al autódromo.
Toca chipado.
Sí. Yo empecé, bueno, yo antes pues hablaba con el man y en las llamadas el man siempre me decía, perra, es que usted, eso todos los pilotos que yo conozco que salen a la calle y andan rápido, cuando llegan a una pista se aturden, no son capaces de hacer nada, es que pistas totalmente diferentes, que si usted no tiene técnica se costalea. Entonces yo ya tenía eso metido en la cabeza y yo, bueno, pues vamos a hacerle. Me invitó a unos entrenamientos en Ray Pro, que es como un equipo duros de... Unos manes que son muy atletas en motos. Uh-huh. Y ellos hacen como clases y, bueno, me invitó al entrenamiento y yo entré.
¿Dan clases y todo? ¿En serio? Sí. No sabía.
Pues porque ¿qué? Ahorita que hay un man que se llama Motosaurio.
Motosaurio. Sí, original el nombre, el hijo de puta.
El man es muy atletoso para correr.
No, pero está bien chévere. ¿Y entonces?
Y entonces...
Lo pusieron ya ahí como... Claro, se metió, ¿no?
Entré, pues no, yo entré y hasta ahora iba a entrar a entrenamiento a probar pista por primera vez. Uh-huh. El tipo entró en una R6 y hizo como 1.8 en pista. Y yo hice 1.8 alto y yo entré por primera vez a pista y hice 1.8 bajo. Y el man siendo piloto profesional. Y ahí conocí a la gente del Iki y me dijo... El entrenador me dijo, si quieres entrar a correr, lo patrocinamos, pero no te damos moto y entras a correr en bajo cilindraje. Uh-huh. Bueno, hágale. Yo entré en 200, ese año fui campeón en MotoGP en CRS 200. Uh-huh. Luego, el siguiente año subí a 300, no hice nada. Luego, el siguiente año, bueno, corría 300 y Super Sport. Uh-huh. O sea, corría dos categorías. Y en 600 me dio y en 300 no pude. No me llegaba, o sea, era curioso porque andaba en una moto que andaba menos que la otra, pero no me acomodé nunca esa moto.
Ok.
Y ya ahí me hice campeón y luego fui a correr, estuve corriendo en México, corrí con Rigo Salazar. De hecho, Rigo Salazar en España me echó la moto encima y me tumbó, siendo colombiano. Que es lo que uno dice, éramos los dos únicos colombianos corriendo y ese weón va y me echó la moto encima. Y decidí ya dejar de correr. Ahí quedaron mis motos de recuerdo.
¿Y cómo fue el accidente?
Yo iba por la carrera 11 con 116. Uh-huh. Y un tipo se tragó un semáforo y me levantó. En una Tahoe. ¿Sabes cuál es la Tahoe?
No.
La Tahoe es una Chevrolet gigantísima. Parece que fue
como esas, estas, las BMW, las grandes, las como de andar en... ¿Por desiertos? No sé.
¿Cómo será? Es una camioneta como... La buscamos.
Ah, tú estás hablando... Yo pensé que era una moto. No, no, la... Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Es una camioneta gigante. Sí.
Es esta.
Sí, ya sé cuál es. La del escolta.
Exacto. Yo venía por la carrera. Yo venía en una KTM 390. Pero no cualquier KTM. La KTM más rápida que hay en ese momento en Bogotá, que había. En Bogotá. Esa moto la trabajé desde ceros. Le monté retornos de BMW, inyectores modificados, CDI modificados, a vientos. Bueno, estaba a su punto, esa moto andaba muchísimo. Entonces, al andar mucho, pues tenía mucho torque. Torque es que sale demasiado, demasiado rápido.
Básicamente puede hacer un caballo fácilmente.
Ah, sí. Pero no, no lo sé hacer, por ejemplo, si me dices pica una moto. A menos de que me diga píquela y siga andando. Le levanto en una sola llanta 80, 90 kilómetros por hora. Pero no la puedo tener como los chicos que levantan y hacen esto. Y esa moto sale durísimo, y claro, yo iba como una cuadra y el semáforo estaba en rojo. Y yo dije, no, pues, alcanzo. Iban a ser las 6 de la mañana. Yo bajé un cambio y la frené un poquito. Bajé el otro cambio y la frené más. Cuando veo que el semáforo se puso en verde, yo ya faltaba media cuadra. Yo dije, no, pues ya está en verde. Y de confiado, metí cambio y aceleré. Y a lo que venía acelerando, cuando volteé a ver, ya venía una venía esa camioneta, pero también endiablada. El man, yo creo que vio el semáforo en naranja y le sentó la pata y se confió que la camioneta era muy rápida. Pero pues yo también venía muy rápido. Y el trayecto desde la 116 cruzando es bastante largo en sentido sobre la calle. Es muy largo el trayecto.
Sí.
De semáforo a semáforo.
Saliste volando.
Entonces me dio tiempo y se lo pegué. Si está la camioneta, se lo pegué acá.
Ok.
Con el brazo rompí este vidrio y con la cabeza rompí el de acá y caí en el techo del carro.
Dios.
Rodé y caí al piso y me reventé todos los metatarsianos. Fue un accidente bastante duro.
¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿O qué sientes en ese momento?
Yo sentía corriente por todo el cuerpo. Nunca, o sea, era una sensación que nunca había sentido. En autódromo me he caído, imagínate, me caí en Valientes como a 170, 180 kilómetros. Pues en pista se resbala y da botes ahí, ya se magulla y pare de contar. Pero
nunca contra una pared o pues un carro, ¿no?
Un bólido así. La camioneta le estrelló, mi moto salió hacia allá y la volvió a embestir por acá. El man no paró. O sea, mi moto estrelló dos veces la camioneta. Tan duro fue el totazo que le dieron pérdida total al carro. Y mi moto, pues también, pero yo ya la reparé.
¿Sentiste corriente? O sea...
Sí. No sé, o sea...
O sea, pero era negro. ¿Quedaste consciente, sí? Durante todo el...
No, me durante empecé todo a ver el... borroso. Y me empezó a faltar un poco la respiración cuando caí al piso, pero estaba demasiado asustado. O sea, tenía mucho miedo. Me puse frío, tenía frío, frío y temblaba. Y sentía corriente en el cuerpo, como si me hormigueara todo el cuerpo.
Duro, duro. No, sí. Nunca he experimentado algo así... No. Espero no experimentarlo tampoco, ¿no? Pero...
No, nunca me ha pasado algo. Pues estar así asustado, no. Y es que a mí no me asusta nada.
Y de ahí ni más. Decidiste...
Pues sí, dije no más, aunque todavía ando en moto. O sea, a mí me pone una moto y yo voy a dar una vuelta, ya vengo. Si puedo ir a algún lado en moto, voy.
Pero no más carreras, ¿no?
No más carreras. Yo creo que es un capítulo que ya murió en mi vida.
¿Y ahora cuál es el siguiente capítulo?
No sé, estar tranquilo. Mantenerme vivo.
Me parece bien, razonable.
Sí, yo creo que es estar tranquilo. Ya llega un momento, yo creo que ya maduré. Tengo 30 años. Yo creo que ya como que... Ya he jugado mucho con eso. Una vez vi a Medellín, me pegué con una tractomula, o sea, la parte de atrás de la tractomula me pegó acá, por andar como loco. No, yo he tenido acercones muy berracos. Se me estalló una llanta viniendo de Villavicencio, se me estalló la llanta trasera de la moto al lado de otra tractomula. Y las llantas me pegaron y me escupieron hacia el otro lado.
Dios. Bueno. Espero que este nuevo capítulo sea mejor que el anterior, ¿no? Al final son épocas, ¿no? Al final siempre hay algo que llega y lo cambia a uno de alguna forma u otra, ¿no? Que lo hace pensar o ver el mundo de una forma diferente.
¿Será que va a cambiar?
Yo creo que ya, obviamente, la forma como lo ves también, como lo percibes, pues es, al final es eso, ¿no? Es al final, es cambiar, ¿no?
Yo he hecho cosas en mi vida que usted va a decir, este weón es muy loco. Marqué, me he tirado de parapente, me he tirado de una avioneta, he hecho jumping.
Ha vivido bien, ¿no?
Sí, me he gozado la vida.
Sé lo que es eso. Yo tal vez me la he gozado a mi modo, ¿no?
Sí, todos tienen una manera totalmente diferente de sentirse en vivos. Yo sé que lo hace sentir vivo.
Creo que viajar. Sí. He viajado mucho y he vivido en diferentes países. Viví en Rusia, viví en Estados Unidos, viví en la Rusia. India.
Uf.
Brasil, que fue el último.
Tuve una invitación para ir a el Everest, ese que está allá.
Sí, pues
el
sí,
Himalaya.
Los Himalayas, sí.
Los Himalayas, cierto, los Himalayas, bueno.
Pues quedan ahí en otro país ahí al lado, pero sí, está todo eso.
Me he invitado por Royal Enfield.
¿Ah, sí?
A que fuera, de hecho me regalaron una moto.
Uy, la Royal Enfield es linda como un putas.
¿Te gustan?
Sí, sí, sí.
Yo tengo una. De hecho, le rompí las barras.
Muy bueno.
De hecho,
¿en serio?
Están sin barras.
Hubiera sido toda una experiencia ya. Nunca llegué a ir a los Himalayas, nunca llegué a verlas.
Ahí me están entregando una moto 0 kilómetros para que viaje por los llanos.
Qué chimba. Mano, te la has gozado, yo creo. Yo creo que digamos, como que le puedo decir ahí.
Se llama Sol la moto.
Sol. Muy bueno.
Bueno.
Yo creo que al final uno vive la vida, digamos, como de llena de gustos, ¿no? Y
soy imagen de Tramontina. Yo grabo para Tramontina, comerciales, grabo televisión. Soy la imagen de una marca de cuchillos ahora. Mi profesión es chef.
Ah, no sabía que era chef. ¿Has estudiado como en la Mariana Moreno o algo
no,
así?
No, estudié en Lima.
¿En Lima?
En la UPC.
¿Y qué es tu especialidad de comida?
De todo, pues de hecho monté restaurantes y dije, eso no es lo mío.
Ajá.
Y ahí para abajo ya puedes ver lo que hago. Yo salgo en periódicos, cocino con Tulio Recomienda, Natalia Giraldo es muy amiga mía, cocino con famosos. Me volví famoso y ahora las redes me pagan algo por
eso.
Subir contenido, ¿sí?
Muy bueno, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Tasty? ¿Con la misma idea de Tasty?
Sí.
Creo que este contenido se consume bastante bien, ¿sabes?
Sí.
Así constantemente. Un ceviche, qué rico. Hombre. Bueno. Creo que has vivido bien.
Sí.
No es más. Oye, yo creo que aquí hay que meterse por el... Para el retorno, ¿no?
Sí.
Pero bueno, has vivido bien. Eso es, al final, lo que uno se lleva en la vida, ¿no? Lo que uno recuerda en la vida. Y es eso, ¿no? Haber tomado las decisiones que uno tomó las decisiones y... Que al final representaron como experiencias y vidas, ¿no?
Sí. Yo creo que, de hecho, casualmente, ¿qué día subí un TikTok que hablaba sobre eso? Decía como, si me llego a morir, y más en una moto, como que iba contento, no se van a preocupar.
Sí.
Y pues igual si me llega a pasar algo más, igual me gocé la vida hasta donde no más.
Sí, sí. Es válido, eso es verdad. Es verdad.
Cosas, creo que muchas personas quisieran haber hecho y no lo hicieron porque les daba miedo.
De acuerdo, de acuerdo. A mí me ha pegado mucho la paternidad, ¿sabes? Yo creo que ese es el cambio que me ha llegado a mí en la vida. Y es eso, como deseo de algún día ser padre. Pues todavía faltará para eso, pero...
¿No?
Todavía falta para eso, ¿no?
Bueno, pero esa es una de las grandes razones por las cuales yo ya no corro motos.
Sí.
Nació mi gorda.
¿Cuántos meses tiene?
Tiene ya un añito.
Es curioso, ¿no? Cómo le cambia a uno, ¿no? Esa idea.
Sí. Yo tenía una Cajiva, una de las motos más icónicas que hay para los motociclistas que son amantes de las motos. El que tenga una Cajiva, eso es tener un tesoro. Y casualmente la vendí para ella. nunca pensé en comprar un carro, ni mucho menos endeudarme en este momento de mi vida. Pero compré un carro pues para estar con ellas, pues para poder salir con ella más tranquilo. Uh-huh. Y pues lo trabajo aquí para pagarlo. Y salgo de mi trabajo y trabajo 3 horas. Y con eso pues lo pago y no me endeudo.
¿Cómo se llama ella?
Se llama María José.
María José, qué lindo nombre.
La Majo.
Majo, Majito. Bueno, hermano, yo creo que es el segundo capítulo, ¿no?
Sí.
Ser padre.
Más arriesgado.
Más
arriesgado ser papá que...
que andar en moto toda.
Sí, sí. ¿Y sabe qué es lo peor de todo?
¿Qué?
Le gustan las motos.
¿Ah, sí? ¿Se monta feliz?
Claro, pues, imagínate, lo recibís como suena duro. Y ella puede estar dormida y escucha las motos. Y ya, o sea, ya sabe sí o sí cuál es la moto. Y yo la he montado. Sí. La pongo aquí en las piernas y la pongo en el tanque. Claro, como esa moto vibra tanto, entonces como que ella siente también la vibración de eso. La mamá es que no me vaya a enseñar a la niña a montar eso. Yo ya la vi en 5 años montando un enduro.
Ajá. Pues nada. Parece ser una etapa muy buena.
Parece ser una etapa. ¿Tiene hijos?
No tengo.
¿Pero quiere hijos?
Estando en Brasil me despierta en algún momento ese deseo.
Instinto paternal.
Sí, sí, sí. Pero, pues, no sé. Al final regreso. Estoy con mi familia. Puedo ver a mi sobrino, que durante mucho tiempo no lo pude ver, solamente lo había visto en brazos. Entonces fue un golpe duro, ¿sabes? Como el hecho de ver a la familia que, no sé, que uno solamente tiene como 20 oportunidades más para poderlos ver, por así decirlo. Pues estando en Brasil, era lo que al final uno podía hacer cálculos, porque uno venía que una vez al año, uno veía a mis papás, y mis papás, bueno, cuántas veces más iba a verlos, por así decirlo. Entonces es un poco esa perspectiva, ¿no? Y circunstancias que terminan pasando y que le cambian a uno la forma de ver el mundo, ¿no?
Sí.
Y pues no es un accidente, por ejemplo, como que yo pueda decir como, no sé.
¿Tú has escuchado El despertar de la conciencia?
No.
Búscalo en YouTube. Hay muchas cosas de eso que yo no creo, como el tema de los Anunnakis, que venimos de las estrellas y que somos reptilianos. Bueno, un montón de vainas que se inventan.
Qué pena, pero yo sí soy reptiliano.
¿Sí? ¿Sí creen los reptilianos?
No, yo sí no creo nada de eso.
Y ahora le empiezan a cambiar los ojos a parpadear. De hecho, hay gente que parpadea así.
¿Sí? No sabían.
No sé si son montajes o... Pero sí... Hay personas que las cámaras los han captado y mandan los ojos hacia los lados, o sea, como los reptiles, que los ojos le cambian.
¿Y qué dice El despertar de la conciencia?
Eso. Llega un momento donde nos podemos encontrar a nosotros mismos, donde podemos percibir, o sea, abrimos nuestra mente a otro tipo de cosas, a otro tipo de ideas, a otro tipo de vida, y en ese momento nuestras vidas cambian.
¿Tú has visto la película Matrix?
Sí.
Bueno, yo creo que Matrix es una fábula de eso, por así decirlo. Es una película, ¿no? Pues, pero es una metáfora de eso que trata de decir. Porque al final es que tú estás dormido, tú no te das cuenta de la vida que vives, el estrés que vives, el, no sé, la no sé, la ansiedad, el dolor, el estrés, el estar atrapado también, digamos, por cosas positivas, que puede ser el amor que no te deja ver, digamos, bien el mundo. Y de pronto algo llega, lo cambia todo, te da vueltas completamente a lo que tú creías que era, lo que pensabas de la vida, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso es simplemente la historia de Matrix. Al final de cuentas, un man se despierta en una supuesta máquina, se despierta y pues puede, digamos, actuar en la máquina de una forma diferente. pues es un poco ver el mundo y darse cuenta que tal vez muchas personas están actuando de la misma forma, tal vez con rencor. Lo mismo que veníamos hablando al principio, que era como que se siente mucha tensión o mucha ansiedad dentro del país.
Sí.
Yo creo que es eso, al final, en teoría, ¿no? Entre comillas, tampoco me creas aquí loco, pero es como la Matrix del país en este momento solamente refleja ansiedad. Solo refleja ansiedad y todo el mundo siente la misma ansiedad.
Sí.
Entonces, ¿y cómo uno quita esa ansiedad? Pues al menos empezando por uno, ¿no? Uno mismo es el que decide salir de ese estado y decir como, no quiero estar más así. Quiero estar tranquilo, quiero estar en paz, por así decirlo, como tú lo decías.
Sí, buscar la tranquilidad vale mucho.
Sí, exactamente. Pero al final es el despertar de la conciencia, si es lo que creo que es, porque no lo había escuchado. Pues al final el despertar de la conciencia es darse cuenta que uno está atrapado también en el mismo pensamiento de todo el mundo.
Búscalo en YouTube y ahora qué vas a decir. Wow.
Tal vez si dicen reptilianos, tal vez no crea. Entonces, o sea, ya por allá no va.
No, o sea, a mi flow. Despertar de la conciencia tiene que ir a eso.
Sí. O sea, digamos como si esto que te acabo de mencionar es un tema de espiritualidad, de hecho. Sí. Y es en la misma espiritualidad dicen que si uno no cultiva la espiritualidad de uno, al final de cuentas uno queda atrapado en la espiritualidad del resto del mundo. Es por así decirlo, es como en esas palabras. Espiritualidad puede ser la Matrix, como lo que sea que está, digamos, como comandando el sistema.
Yo soy... No, la palabra ateo no cabe, pero no creo en nada.
Agnóstico.
Tampoco, porque tendría que creer en un ser supremo.
Ah, pero los agnósticos creen, no, pensé que no.
Sí, creen en un ser supremo, pero no les importa. O sea, saben que hay un ser superior, pero...
¿Sí?
Igual.
Ah, no sé. No.
Pero pues ateo es alguien que realmente cree, así sea en una sola teoría.
Bueno, entonces, ¿qué es Dios, por ejemplo? ¿Qué crees que es Dios?
Un man bastante desocupado.
Bueno, estamos de acuerdo en eso.
Pero bastante.
Pero necesariamente Dios tiene que estar arriba, en el cielo, no. Por así decirlo. Como
es que
tú lo
no
ves.
Sé, pues, para mí la religión somos todos y el milagro somos todos. A veces la gente quiere un milagro, pero no hace parte del milagro. Un milagro es, no sé, el señor que está subiendo una zorra en un puente y no puede, y llega alguien y se baja del carro y le ayuda.
Ah, porque tal vez además,
el man le está pidiendo a Dios como que mándame ayuda.
Pero tal vez hemos retorcido la imagen de lo que significa Dios, ¿no? Porque... A ver, si tú dices, por ejemplo, que la vida es dura, ¿por qué utilizas la descripción de dura para algo que no es tangible como la vida?
Sí.
Entonces, ¿por qué decir que Dios está en el cielo? Pues porque estamos utilizando la misma descripción para algo que no sabemos ni siquiera dónde está.
Exacto.
Sí, o sea, como y por eso mismo, si tampoco sabemos qué es lo que significa, por ejemplo, si no sabemos cómo describir la vida es dura, ¿cómo sabemos describir qué es Dios, por ejemplo? Entonces ahí es donde va la pregunta. Yo creo que al final todas las religiones tienen razón y yo creo que todos los ateos tienen razón. Puede sonar contradictorio, pero pues puede existir algo que dentro de cada uno signifique lo que todos los cristianos han querido decir. Y no necesita haber alguien arriba, por así decirlo, una entidad. Pero está dentro de ti, por así decirlo. Sí.
Todo mundo quiere, no sé, todo mundo necesita. Para mí todo mundo debe necesitar un Dios y me parece genial la gente que cree en Dios y que lo ama. Todas esas personas que brincan y saltan porque sienten un gozo y es la manera en cómo se sienten vivos. Lo que hablábamos ahorita.
Uh-huh.
La ausencia de Dios en un ser, de un Dios, sin importar cuál sea, solo trae a alguien sin temor a algo. Y casi todas las personas que crecen sin Dios son malas de corazón. Porque no tienen como un temor a algo y por tal razón hacen muchas cosas macabras.
Mira, por ejemplo, esto, ya que ya digamos, los rusos eran completamente ateos y al final volvieron a sus líderes dioses. Si tú no tienes algo en qué creer, al final vas a terminar volviendo a alguien una deidad. Y por eso
buscar sobre los rusos, siempre quería ir a Rusia.
Pero bueno, mano, muchas gracias.
Sí.
Fue todo un placer, hermano. ¿Listo?
Igual, bro.